Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo les saludamos, somos Anabela Aparicio y quien les habla, Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Compartimos ahora los principales titulares.
Comienza En Órbita, una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Negociación.
En Panamá se retomó el diálogo entre las organizaciones sociales y el gobierno de Laurentino Cortizo.
Conflicto en Ucrania.
La Unión Europea prorrogó por 6 meses las sanciones económicas contra Rusia.
Mensaje a Estados Unidos.
Cuba conmemoró el 69 aniversario del asalto al cuartel Moncada, día de la rebeldía nacional.
Dirección.
Túnez aprobó una nueva constitución.
Atención en Birmania.
La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático condenó las ejecuciones de activistas.
Mito en Argentina.
Organizaciones políticas y sociales homenajearon a Eva Perón a 70 años de su muerte. Estos fueron los titulares. Vamos ahora al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Negociación.
Se retomó el diálogo entre las organizaciones sociales panameñas y el gobierno de Laurentino Cortizo.
El punto de discusión fue la rebaja de los combustibles, que ya fue congelado en $3.25 el galón, es decir, 3.78 litros.
El lunes 25 se acordó sobre aspectos relacionados con el costo de la canasta básica, entre ellos una reducción del 30% en el precio de 72 productos.
El secretario general de la Federación Unitaria de la Clase Trabajadora, FUCLAT, Alejandro John, dio En Órbita más detalles sobre el tema.
John participa de las mesas de diálogo, pues la FUCLAT integra la Alianza Nacional por los Derechos de los Pueblos, ANADEPO, una de las impulsoras de estas movilizaciones.
Algunos van a ser subsidiados, pero la mayoría tiene precios tope, incluyendo algunos que se dan de importación. Sí es cierto que hay un acuerdo sobre 7 puntos propiamente en sí, sin embargo, no hemos firmado toda la documentación prácticamente porque también quedaron 3 puntos que por disenso, porque era por consenso. 7 por consenso han sido acordados y 3 están en disenso, pero nuestra posición es que son temas discutibles. Ejemplo, sobre la ley de la ganancia. Nosotros consideramos que debe haber una ley de tope de ganancia que no solamente sirva para el sector alimentos, también tenga que ver con todo lo que se refiere a los márgenes de ganancia en nuestro país. Obviamente eso ayudaría en varias fases. Y otra norma que tiene que ver con la regulación de precios.
El entrevistado se refirió a los asuntos sobre los que no se logró el consenso, el margen de ganancia y la necesidad de que el Estado regule los precios.
¿Por qué son importantes ambos conceptos? Uno, porque permitían a la gente tener un poco más de dinero en su bolsillo. 2, que ayuda a bajar la inflación, por un lado. Y 3, ayuda a los déficits fiscales. Porque si no tenemos esas inflaciones disparadas, el Estado no tiene dando tanto subsidio. Ve, lo que queremos es que el Estado sea más eficiente y no como el modelo lo establece. Ser más eficiente, pero sin cumplir con los compromisos sociales que son los que afectan al pueblo, como es la salud, la educación, la vivienda, inversión en el sector agropecuario, ver el tema de la educación propiamente y otras situaciones propias del Estado, como construir carreteras, etcétera.
Los acuerdos son rechazados por más de 110 asociaciones y cámaras de productores y comerciantes.
Es un gran error pretender regular canastas y dar crédito al gobierno para que nos pague quién sabe cuándo, para llevarles comida gratis, dijo al respecto Carlos Pitti de la Asociación Nacional de Porcinocultores de Panamá.
El presidente Cortizo llamó a integrar de manera inmediata a estos sectores a la mesa de diálogo.
Mientras tanto, en las calles del país centroamericano, las protestas continúan.
Nuestro país, que en toda Latinoamérica tiene claridad que ha sido un país muy pacífico ante el tema de corrupción y toda una serie de situaciones que afectan a los sectores más vulnerables, ya más que el despertar la conciencia así en la persona, es que ya la gente no aguanta más el alto costo de la vida y espontáneamente ya la sociedad está determinando, especialmente los sectores populares y capa media. Los bloqueos seguirán en las carreteras. Habrá dificultad igualmente para que se pueda trasladar los alimentos a la ciudad capital, ¿ve? Y varias vías arteriales principales van a estar trancados. Todos los días tenemos tranque y la gente tiene que entender que este es un problema de Estado, más de quedarse, sumarse a la situación imperante en nuestro país.
Escuchábamos a Alejandro John, secretario de la Federación Unitaria de la Clase Trabajadora de Panamá.
Extensión.
La Unión Europea prorrogó por 6 meses las sanciones económicas a Rusia a raíz del conflicto en Ucrania.
Las restricciones afectan a sectores estratégicos como finanzas, energía y defensa, entre otros.
En particular, a bancos y compañías, las cuales enfrentan limitaciones al acceso a los mercados del capital primario y secundario del bloque comunitario.
Además, están prohibidas la importación y la exportación de armas y de artículos de doble uso.
La Unión Europea también limitó el acceso de Moscú a ciertas tecnologías y servicios necesarios para la extracción y exploración de petróleo.
Las medidas impuestas por Bruselas, como por Estados Unidos y otras naciones aliadas, se suceden desde el inicio de la operación militar rusa en Ucrania el 24 de febrero.
El presidente ruso, Vladimir Putin, ha afirmado que estas acciones no han vulnerado a su nación, sino más bien están provocando una crisis mundial.
En tanto, el canciller ruso, Sergei Lavrov, declaró desde Uganda que su país nunca renunció a las negociaciones con Ucrania por una salida al conflicto.
A su criterio, Estados Unidos, el Reino Unido y países europeos prohibieron a Kiev el diálogo sobre un posible acuerdo, según el secretario de Estado.
Pasado y presente.
El presidente cubano Miguel Díaz-Canel insistió en terminar con el bloqueo económico impuesto por Estados Unidos al país.
El mandatario fue uno de los oradores en el 69 aniversario del asalto al cuartel Moncada este 26 de julio, día de la rebeldía nacional.
En el acto en la ciudad de Cienfuegos estuvieron presentes el expresidente Raúl Castro y Ramiro Valdés.
Ambos integraron el comando de 131 jóvenes que en la madrugada del 26 de julio de 1953 intentó asaltar la segunda fortaleza militar del país.
El plan diseñado por Fidel Castro y Abel Santamaría incluía simultáneamente el ataque al cuartel Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo Grande.
Para el historiador Hassan Pérez Casabona, aquellas acciones constituyeron un punto de partida, faro y antorcha que encendió nuevamente la llama libertaria.
Pérez Casabona es investigador y profesor titular de la Universidad de La Habana y decía lo siguiente.
Demuestran la formación, la capacidad que ya para entonces tenía ese joven abogado de comprender que en la Cuba republicana de la época se habían agotado todas las maneras de hacer transformaciones desde el punto de vista electoral. Ese capítulo había sido cerrado con el cuartelazo, el golpe militar del 10 de marzo de 1952 que daba Fulgencio Batista, y Fidel, que hasta ese momento estaba pensando en ideas de movilización que tenían que ver con los mecanismos también vinculados a los resortes de la participación popular en el entramado electoral, comprende que ese camino ha sido agotado. Y creo que es una expresión de su gran capacidad, de su formación integral, el hecho de que una persona tan joven entendiera que la lucha armada era el único camino en aras de ascender hacia una revolución.
En las operaciones cayeron 6 combatientes, mientras que 55 murieron asesinados por la represión extendida por más de una semana.
Sin embargo, esto no impidió que la ciudadanía conociera y comenzara a acercarse a las ideas de los jóvenes artífices de la revolución cubana, según el entrevistado.
El pueblo cubano fue poco a poco, en la medida que fue conociendo la envergadura de lo que allí ocurrió, fue también capaz de aquilatar de que se trataba de una generación nueva, de una generación que encarnaba los ideales del pensamiento martiano, cuando el comandante declara que el autor intelectual es la figura de José Martí, y que se crearon las condiciones para lo que vendría después. Hay que entender que a partir de todo ese proceso, también de la enorme presión popular, es que se puede producir la amnistía del 55 y la decisión inquebrantable que esa generación ya había tomado de que en el 56 se salía libre o mártir, entender que la prolongación de la lucha había que hacerla desde el contexto donde era necesario organizarlos desde el exterior. Ahí va a tener un papel importantísimo el hermano pueblo de México, el desembarco del Granma, y luego que va a comenzar la lucha guerrillera 25 meses más tarde, lo que hubiera parecido imposible en otro contexto.
El asalto de los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes también resultó relevante en América Latina.
No se puede entender la historia de América Latina, la historia de este continente, sin el parteaguas que significa el 1 de enero del 59, cuando por vez primera en este hemisferio comenzaba a rodar una revolución que fue en su etapa inicial, en sus albores, democrática, agraria, popular y antiimperialista, pero que muy rápido va a proclamar ese carácter socialista como expresión de esa hondura de entender que el poder debía emanar del pueblo, que el pueblo es el actor fundamental de cualquier transformación, y desde entonces para acá hemos tenido que sortear todos los escollos, todos los avatares, todas las vicisitudes, un bloqueo criminal, agresiones militares, todo tipo de sanciones en el plano económico, financiero, guerra bacteriológica, presiones de toda índole, y la revolución se ha mantenido enhiesta, no como un proceso sabido, no como una marcha sobre una calzada de rosas, sino teniendo la capacidad de sortear los entuertos, de no renunciar a sus ideas fundacionales y al mismo tiempo de ser capaz constantemente de retroalimentarse, de revolucionarse, de enriquecerse.
Escuchábamos al historiador e investigador cubano Hassan Pérez Casabona.
Rumbo.
Túnez aprobó una nueva constitución.
El hecho ocurrió casi un año después de que el presidente Kais Saied suspendiera el parlamento y asumiera plenos poderes para conducir al país africano.
Del referéndum participó más del 27,5% de los más de 9 millones de tunecinos.
De esta cifra, 92% de los votantes sufragaron en favor del nuevo proyecto ante la casi ausencia de votos en contra.
La oposición, agrupada en una mayoría política, buscó boicotear el referéndum.
A su criterio consideran que el proyecto constitucional no cuenta con una base democrática.
También afirman que se diferencia de la Carta Magna del año 2014 al no estipular ningún mecanismo para que el presidente pueda ser cesado, según una comunicación emitida por la oposición.
En cambio, el proyecto aprobado le otorga a Saied la plena capacidad de disolver las cámaras.
La crisis económica, social y sanitaria, fruto de la pandemia, ha generado protestas masivas en el país durante el último año.
Saied, de 64 años, fue elegido presidente en el año 2019.
Túnez, además, se prepara para las elecciones legislativas previstas para el 17 de diciembre.
Molestia.
La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático calificó como altamente destructivas las ejecuciones de 4 activistas en Birmania.
La organización, formada por una decena de países, entre los que se encuentra la propia Birmania, lamentó el momento de la realización de este procedimiento.
El motivo de la molestia responde a que los días 4 y 5 de agosto se realizará en Camboya una reunión de la ASEAN.
De acuerdo con la asociación, la decisión de la Junta Militar Birmana demuestra su gran falta de voluntad a la hora de abordar el diálogo con oponentes políticos.
Los hombres ejecutados eran parte de los más de un centenar de activistas condenados a muerte desde el golpe de Estado de febrero de 2021.
Por su parte, el gobierno de Estados Unidos llamó a su par de China a aumentar la presión sobre Birmania tras estas ejecuciones.
En tanto, la ex consejera de Estado y primera ministra derrocada, Aung San Suu Kyi, se encuentra detenida en prisión luego de estar bajo arresto domiciliario durante varios meses.
La Junta Militar comunicó que las audiencias en el marco del proceso en contra de la exmandataria se celebrarán en el recinto carcelario.
Hasta el momento se abrieron más de 10 expedientes penales contra la líder de la Liga Nacional para la Democracia.
El 1 de febrero de 2021, horas antes de constituirse el nuevo parlamento, los militares ejecutaron un golpe de Estado.
Decretaron el estado de emergencia por un año y la detención inmediata de numerosos líderes políticos.
Los altos mandos del ejército, quienes gobernaron el país durante décadas, justificaron su medida por diversos motivos.
Entre estos, acusaron denuncias de fraude en las elecciones de 2020, con claro triunfo en las urnas de Suu Kyi y varias irregularidades de la gestión.
Mito argentino.
En el país sudamericano, organizaciones políticas, gremiales y sociales rindieron homenaje a Eva Perón a 70 años de su muerte.
El Partido Justicialista, presidido por el jefe de Estado Alberto Fernández, realizó un acto en homenaje a una mujer que cambió la historia.
En el centro de la ciudad de Buenos Aires, las centrales sindicales CGT y la de trabajadores argentinos realizaron una marcha de antorchas.
El 26 de julio de 1952, a sus 33 años, María Eva Duarte, primera dama del expresidente Juan Domingo Perón, fallecía de cáncer.
En su corta vida, Evita se consolidó como una figura clave en el empoderamiento de las mujeres al convocarlas a la acción política directa.
En diálogo con Sputnik, el historiador argentino Felipe Piña se refirió a la ascendencia de la figura de Evita en particular sobre las clases populares.
Una de las cosas interesantes es que hubo muchas mujeres luchadoras, pero no con poder, eran fundamentalmente testimoniales, opositoras, grandes luchadoras, pero no habían tenido el poder. Evita tuvo, además de ser una gran luchadora, tuvo poder. Entonces ahí radica también la diferencia. Una de las primeras mujeres en la historia mundial, o por lo menos del siglo XX, con un fuerte liderazgo y una gran porción de poder, ¿no? pues ya manejaba dos sectores muy claves del gobierno peronista, la asistencia social a través de la Fundación y la CGT. Ella tenía reuniones, era el vínculo entre la CGT y Perón, y tenía reuniones con la CGT periódicamente, y por eso es la CGT la que lanza su candidatura a la vicepresidencia, ¿no? Así que sí, la actividad, ella era una figura muy potente dentro del aparato peronista, y de hecho se nota cuando ella no está, como decae un poco la fuerza y la potencia del movimiento, ¿no?
Entre sus logros, Evita encabezó la campaña para conquistar el voto femenino en Argentina a partir de 1951, una lucha inaugurada por sufragistas del socialismo.
Asimismo, se destacó por su apoyo a los sectores más vulnerables y en su actividad política como intermediaria entre el presidente Perón y los sindicatos.
Piña describió detalles del velatorio más grande en la historia de Argentina, de unos 16 días, y de la respuesta popular ante el fallecimiento de Evita.
Fue un velatorio, bueno, el más grande de la historia argentina, y no sé cuántos hay comparables a nivel mundial, ¿no? Fueron 16 días de velatorio, por eso el embalsamamiento del cuerpo, porque se sabía que iba a venir gente de todo el país y que los 3 días tradicionales no iban a alcanzar, y fueron 16 días donde pasaron más de 2 millones de personas, ¿no?, por los distintos lugares donde se la veló. Así que sí, fue algo realmente muy impresionante. Y las escenas de dolor que se ven en los noticieros de época, donde ves que la gente llora como si se le hubiese muerto la madre, el padre, el marido, ¿no? Una cosa muy, muy potente, ¿no? Que nadie puede decir que esa gente está obligada, y como se dijo en algún momento que la gente fue obligada al velatorio. Bueno, cuando ves las imágenes te das cuenta que eso no fue así, ¿no?
El historiador resaltó que la muerte de Eva coincidió con una crisis económica en el país, y se refirió a su impacto sobre el peronismo como fenómeno social.
Piña enfatizó en otro asunto relevante en relación con la importancia de esta figura, las torturas y el secuestro de su cadáver durante 15 años.
La mejor manera de explicar la importancia de Evita para aquellos que no la conocen es decir de cuántas personas de la historia de la humanidad su cadáver fue torturado y desaparecido y secuestrado durante 14 años, ¿no? Digamos, una cosa realmente, 15 años, una cosa increíble. Y el temor que tenían sus enemigos, ¿no? De que haya una tumba con su nombre, que la gente fuera a homenajearla, ¿no? Que era el gran objetivo de la llamada Revolución Libertadora, ¿no? Claro. Que su cuerpo desaparezca, que nadie sepa dónde está y que nadie le pueda llevar flores a un lugar determinado. El temor que le seguían teniendo después de muerta es realmente muy impresionante a una chica de 33 años, ¿no? Porque hay que decir que Evita murió a los 33 años. Todo esto transcurrió en una vida tan corta. Es una chica, imagínate, una persona muy joven, ¿no?
En tanto, este 26 de julio se estrenó Santa Evita, miniserie de la plataforma Star Plus, sobre su muerte y el posterior destino de su cadáver embalsamado.
La miniserie, con la actuación de la uruguaya Natalia Oreiro como Evita, se basa en la novela de Tomás Eloy Martínez, publicada en 1955.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 19 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.